Una de las frases que más me gustan de mi buen amigo Pedro Miguel Echenique, oye, premio Príncipe de Asturias y presidente del DIPC, es que la ciencia es la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Los científicos, dice Echenique, son por lo general gente optimista porque la principal motivación de su trabajo es creer que los problemas tienen solución. Yo poco tengo que aportar a esta cita, salvo añadir, tal vez, que los científicos son también gente generosa. Los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo rara vez han permanecido ocultos o secretos. El propio concepto de descubrimiento ya implica una acción consciente de destapar y ofrecer luz a algo que permanecía oculto o desconocido, y sobre todo las ganas de mostrárselo a todo el mundo. Compartir el conocimiento adquirido ha sido una constante en la historia, una de nuestras grandes ventajas evolutivas y, en resumen, los cimientos que hacen del Homo sapiens una especie cultural, desde el fuego a la agricultura, desde la invención de la rueda hasta las novedosas tecnologías de edición genética. Cualquier herramienta que haya resultado útil al hombre ha terminado por extenderse por todos lados. Evidentemente, la velocidad a la que viajaban estos conocimientos era significativamente más lenta en la antigüedad. Los humanos aprendimos a encender y a dominar el fuego hace unos 600.000 años, y sin embargo fueron necesarios otros 200.000 años más para que ese conocimiento llegara a más rincones por todo el planeta. Hoy, bueno, la transmisión del conocimiento es casi instantánea. Viaja a la velocidad de la luz por cables de fibra óptica, y cualquier idea surgida en cualquier lugar del mundo se nos presenta accesible con un simple clic de ratón. Y uno de los factores que indican bien las capacidades de cualquier sociedad es la velocidad a la que se transmite el conocimiento. No nos debe extrañar, por tanto, que la brújula, uno de los avances más útiles en la navegación, pues tardará varios siglos en llegar a Occidente desde su aparición en China. Curiosamente, fijaos, el uso de materiales imantados en Oriente no tuvo una aplicación directa a la navegación, sino que se dedicó en primer lugar a tareas de adivinación, a tareas de magia, de ritos tradicionales. Antes del primer milenio, la calamita, un mineral negruzco compuesto principalmente de óxido de hierro, pues servía para decir la fortuna, para averiguar el futuro mediante geomancia, o para alinear edificios, estructuras, habitaciones, según las reglas del Feng Shui. Poco a poco, esa utilidad para la orientación fue abriéndose camino hacia las nuevas aplicaciones, y en el año 1117 aparece el primer escrito que incluye el uso de una aguja imantada en la navegación. La obra se conoce como Las charlas de la mesa de Pingzhou, y en ella se explica literalmente que el navegante conoce la geografía, observa las estrellas en la noche, observa el sol durante el día, pero cuando está oscuro y nublado, entonces observa la brújula. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Irreductible en esta serie de océanos, y lo que vamos a asistir hoy es a un, yo creo que un capitulazo, una historia apasionante de viajes poco conocidos por el público en general, yo creo, porque nos presenta a Zheng He, un marinero, un navegante chino que en los comienzos de la dinastía Ming pues iba a revolucionar la navegación, la tecnología, la construcción de barcos y la orientación. Os presento hoy el capítulo número 7, titulado Brújula, y si estás escuchando esto es porque eres mecenas del podcast Irreductible, un podcast, un proyecto de expediciones científicas que solo se emite para mecenas, así que muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra financiación, por vuestras recomendaciones. Cada vez va viniendo gente nueva a escuchar y empiezan desde las series del principio, las series de Polar o la serie Lunar, y yo creo que esta serie de Océanos está empezando a pillar ritmo y vais a ver que lo de hoy viene fuerte, es un capitulazo. Bienvenidos. Y hablando de brújula, evidentemente los antiguos chinos desconocían las razones por qué esa aguja imantada funcionaba realmente. Las leyes de Gauss o de Ampère todavía tardarían más de 1000 años en llegar. Y por supuesto los chinos también eran ajenos a la diferencia entre el polo geográfico, polo magnético, polo geomagnético. Por supuesto, tampoco sabían qué es lo que era un campo magnético o siquiera que la Tierra tuviera uno. Pero desconocer las razones por las que algo se comporta de determinada manera nunca ha sido un obstáculo para aprovechar las ventajas que pueda ofrecer. Los neurocientíficos de hoy en día, por poneros un ejemplo, todavía desconocen los mecanismos fisiológicos implicados en la anestesia. Y aún así, cada vez...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.